Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia. Que no quede el saludo sin dar.
Bueno, pues aprovechando la oportunidad que las vacaciones estivales del amigo Ignacio le permiten compartir con nosotros ratitos de radio que se echaban de menos. Hubo una época en la que lo teníamos aquí 2 días en semana y hablábamos prácticamente de todo y además jugábamos un poco a rapel, ¿no? Porque lo que hablaba Ignacio poco tiempo después se convertía en actualidad. Hoy vamos a hablar de una cosa que ya no es actualidad, sino lo que es un poco hartazgo, ¿no?
Bueno, yo creo que siendo también ya la última semana de la temporada aquí en la radio y lo que te comentaba ahora, micrófono cerrado, de que, bueno, por mis obligaciones laborales, pues será complicado volvernos a ver por la mañana hasta dentro de bastantes meses, me imagino. Sí es cierto que quería terminar el programa o mi participación, incluso en todos estos años, recordando o haciendo mención a algo que constantemente aparece en todas nuestras intervenciones, en las tertulias y en los análisis y en los comentarios de tantas y tantas personas que pasan por estos micrófonos, que como decía la semana pasada, son un lujo por la pluralidad de opiniones, por la pluralidad de voces que aquí nos sentamos en esta mesa, ¿no? Y que no es tan fácil de ver por otros medios de comunicación. Y es la degradación institucional, política, que estamos sufriendo en nuestro país pues ya desde hace unos años. Esta mañana incluso oí a algún analista hablar de los tiempos de Zapatero, ¿no? Que todo esto empezó en tiempos de Zapatero en el año 2004, cuando él llega a poder después de aquel atentado gravísimo que sufrimos y de aquella situación convulsa que, bueno, pues lo opó de pasar a no estar contemplado que ganase aquellas elecciones a ganarlas, ¿no? Y bueno, y ahí empezó a gestarse una serie de procesos, una serie de cambios, una serie de nuevas visiones de la realidad política que desgraciadamente nos están llevando a la situación actual. Pues acaso ya el último, el de ayer mismo, ¿no? De hace un par de días, ver cómo la ministra Montero, vicepresidenta del gobierno, pues cambia también de opinión, ¿no? Y de estar diciendo hasta hace un par de semanas que el acuerdo con el gobierno para constituir el gobierno catalán no podía contemplar cupos, ni privilegios fiscales, ni singularidades, ni nada de este tipo de eufemismos que se utilizan para no decir las cosas por su nombre. Pues bueno, oye, de un día para otro se cambia de opinión y lo que ayer se decía que no, pues hoy sales a los medios de comunicación y te quedas, vamos, tan tranquila diciendo que sí, que es bueno para España, que es bueno para el futuro. Y bueno, y esto ya es causa hasta de burla. Yo lo veía ayer en un programa de televisión por la tarde, que no es precisamente sospechoso de ser ultraderechista, ni fascista, ni nada por el estilo. Pero es que ya es tal el escándalo, es tal la desvergüenza que ya hasta los más, digamos, afines no pueden disimular. No pueden disimular diciendo, bueno, pues a ver qué explicaciones nos dan. ¿Pero qué explicaciones te van a dar? La explicación es
que hay que seguir. Esto es exclusivo del PSOE, porque fíjate, yo estoy oyéndote hablar y digo, hay cosas que cambian de opinión a la izquierda del PSOE, pero no tantas, ni de lejos. Si los planteamientos ya de Sumar o de Podemos o de ambos dos.
Sí, ellos han sido claros.
Han sido más, mucho
han sido claros.
Han cambiado algunas cositas, como lo del salario mínimo interprofesional, bueno, por tres. Algunas cositas que a lo mejor no lo pensaron bien antes de decirlo. Sí.
O de vivir en Vallecas a la pagar, ¿no?
Esas que, bueno, no son.
Pero les han pasado factura, ¿eh? Eso sí le ha pasado factura.
Exactamente, sus votantes
le han pasado
sí factura. Se lo han tenido en cuenta. Y sin embargo, el PSOE
no
lo hace una y otra vez y no le pasa factura.
No le pasa factura. Y esto es algo. Bueno, esto es algo que ya pues todo el mundo coincide, el por qué no está pasando factura. Y ya entramos en terrenos de sociología, de psicología, de comunicación política también.
¿De falta de alternativa?
Yo no creo que sea.
¿De una opción política que sea aceptable para una persona que sea progresista, aunque no sea de izquierda?
A ver, hay una realidad. Hay una serie de marcas, y no nos vamos a engañar, la marca PP, en el caso de Canarias, la marca Coalición Canaria, que ya sufren un desgaste porque el PSOE y en general la izquierda se han encargado de desgastar esa marca.
Al igual que el PP se ha preocupado de desgastar al PSOE.
No, el PP no.
Se han preocupado, pero lo han hecho peor.
Lo han hecho mal y, de hecho, ahora lo estamos viendo como muchas veces fijan el discurso en Sánchez. Y Sánchez, y el sanchismo, y Sánchez. Perdone, Sánchez es un líder, pero es un líder que está ahí arropado por una masa enorme también de cargos superiores, medianos, intermedios y de militantes.
Y habrá PSOE después de Sánchez.
Claro.
Como entonces, ha habido PSOE antes de Sánchez.
¿Y qué es lo que pasa? Que mientras el PSOE machaca la marca Partido Popular, machaca la marca Vox, y no están tan pendientes, aunque hablen de Abascal o hablen de Feijóo, en su momento hablaron de Casado, pero realmente es una estrategia de comunicación donde lo que demonizas es la marca.
Y el pasado.
Y el pasado, la marca y el pasado.
Vinculando al pasado y al futuro.
Exacto.
Con el vínculo con Vox.
Cosa que...
Lo hacen muy bien.
Claro, cosa que del Partido Popular y de Vox también no hacen con la izquierda en general. Si llame PSOE, llámese Partido Comunista, llámese Podemos, Sumar, Izquierda Unida o todos estos grupúsculos. Ayer mismo yo entré, pues porque me dio
marca
ese flashazo.
Marca blanca, grupúsculo suena de... Hay que tener cuidado con el lenguaje. Grupúsculo puede ofender a alguien.
Bueno, llámalo marca blanca, llámalo, en fin, todo ese mundo de la izquierda, la ultraizquierda. Fíjate también el concepto. La ultraderecha se está usando, y además se está usando en todo el mundo. Fascista, ultraderecha y demás. Y sin embargo, desde a la óptica al revés, el concepto ultraizquierda no acaba de cuajar, no acaba de utilizarse en el lenguaje político ni en el imaginario.
Mi mea culpa, yo me refiero a la ultraizquierda como la izquierda del PSOE, y sin embargo a Vox y a Salf les llamo ultraderecha. Y, claro. Y mea culpa mía, ¿eh? Es decir, yo
bueno,
lo hago
pero eso,
inconscientemente.
Bueno, pero esa inconsciencia
está motivado por algo.
Exacto, ha estado moldeada. Y está moldeada desde hace ya pues unos cuantos años. No solo pasa en España, lo estamos viendo a escala internacional también. Bueno, esto curioso. Entraría dentro del tema de política y comunicación política y demás.
Pero la marca es izquierda radical, como mucho, y no ultraizquierda. Y sin embargo, derecha radical no se usa, se usa ultraderecha.
Exacto. Y además ya un concepto siempre peyorativo, negativo, porque ya te digo, se ha ido trabajando. Ten en cuenta que antes de que apareciera Vox, el PP se llevaba todos los palos también en ese sentido. De hecho, se hacían y se hicieron cordones sanitarios. No sé si te acordarás, el Pacto del Tinel, en fin, todo este tipo de...
Eso no pasaba por la izquierda porque el Partido Comunista no pasaba. Izquierda Unida siempre ha existido.
Eso no pasaba.
En la ultraderecha estaba la Falange Auténtica de la Junts y Fuerza Nueva, que no sacaba ni un diputado.
Y hubo
uno a lo sumo.
Y hubo llamamientos a rodear congresos y alertas antifascistas. Es decir, eso para una parte pues se acepta y se asume y se dice sin ningún tipo de tapujo, y sin embargo eso... Desde la parte sociológica de la derecha, pues no se ha sabido tener la valentía de decirlo también. Por lo tanto, a efectos de un imaginario de una población, que no nos engañemos, las personas que estamos pendientes del mundo de la política somos una auténtica minoría. Y no digamos ya con cierto conocimiento o con cierto criterio crítico.
Muy poquito.
Esos son muy pocos. Muy poco, porque la mayor parte de las personas que también están dentro de las estructuras políticas están más pensando en qué hay de lo mío, y hay que decir las cosas con claridad, más que unos ideales o unos conceptos ideológicos. Y quizás esto, desgraciadamente, se produce más en los partidos de centro y derecha que en los partidos de izquierda, donde todavía puede haber ese concepto más romántico pues de la ideología, del pensamiento. Esto en la derecha, vamos, yo es que he hablado con personas de este espectro y te das cuenta que no tienen ni una formación política, pero bueno, tú estás aquí, pero ¿qué es lo que defiendes realmente? Y te das cuenta que no. Mientras que personas de izquierda sí tienen más claro el discurso. Y tienen más claro los objetivos. Y tienen más claro el por qué están ahí. Entonces, este es un grave problema también. Y
estabas hablando, me estaba acordando, digo, si fuera un concejal, o como dice el señor Sánchez, un concejalillo, efectivamente lo dice él, yo no. Pero si fuera un concejal que ha llegado ayer a la política, tendría a lo mejor un pase, una justificación. Pero cuando tú ves diputados del Parlamento de Canarias o diputadas del Parlamento de Canarias con esa manera de moverse que tú estás explicando, se te caen los palos sombrados, ¿no? Porque cuando uno llega diputado del Parlamento de Canarias, debería tener avalado una trayectoria profesional y política, ¿no? Un desconocimiento absoluto. Simplemente lo que se tiene claro es a quién le debe haber ido en esa lista.
Efectivamente.
Eso lo tiene clarísimo.
Efectivamente.
Pero conceptualmente, ¿cuál es la ideología que defiende? ¿Cuáles son las políticas que va a defender en el Parlamento? Le da igual. Ya la aprenderé.
Sí.
Pero ¿sabe a quién tiene que besarle la mano?
Sí.
Eso
sí.
Lo tiene claro.
Sí. Y bueno,
eso es tristísimo, ¿eh? Eso tristísimo. Pasa hoy.
Sí, 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 sí.
En todas las formaciones políticas, no es exclusivo de una o de otra, ¿eh?
No.
Por lo menos en tres. Yo en Podemos lo entiendo, no lo conozco en profundidad, pero garantizo que en Coalición Canaria, en Partido Socialista y en Partido Popular, existen diputados y diputadas que solamente saben a quién les deben el favor de estar ahí.
Bueno, es que en eso se ha convertido la política. En auténticas poltronas de oro, con sueldos cada vez más elevados, lo estamos viendo. Para eso no hay ningún problema en ponerse de acuerdo. Lo hemos tenido recientemente en el Parlamento de Canarias, pero es que luego vas al Parlamento andaluz o puedes ir a cualquier otro parlamento. También había polémica con los valencianos, donde el actual presidente se llenaba la boca pidiendo a la anterior que congelara su sueldo, y ahora cuando llega él va y se lo sube, pues 3.000, 4.000, 5.000 euros.
A principio del mandato y en la mitad también, por si acaso hay algún atraso que corregir, también lo ponemos a la mitad.
Es decir, y bueno, y te encuentras con todos estos personajes cobrando más pues que ministros o que el propio presidente del gobierno español. Que eso también es otro escándalo, porque las responsabilidades
no son
las mismas. Bueno, pues en esto es lo que se ha convertido la política. ¿Y por qué se ha convertido la política? Porque los diagnósticos ya más o menos están claros, pero lo que yo no escucho son soluciones, o por lo menos un pensamiento o unos criterios que permitan, bueno, esto se nos está yendo de las manos, ¿cómo lo podemos reconvertir? Porque claro, artículos, opiniones, personas que podamos estar delante de un micrófono en los medios de comunicación, denunciando, alertando, advirtiendo, avisando, pues yo muchas veces empleo la expresión de no dejas de ser el profeta predicando en el desierto muchas veces, porque realmente tú ves que en la calle esto luego preocupa. La gente está a lo suyo.
Mayoritariamente
y las preocupaciones llegan cuando el estómago está vacío.
Pero Ignacio, tenemos que hacerlo. Yo sé que predicar
que
en el desierto es duro, ¿no? Pero el desierto se va llenando de gente.
Sí, pero esa gente...
De verdad.
Esa gente, en vez de estar sentada escuchando al profeta, quizá vaya siendo hora de levantarse y de organizarse de alguna forma y de expandir también este conocimiento.
Lo fácil está hecho, lo difícil queda por decir, dijo un jefe mío que tuve hace muchos años.
Sí.
Y hace muchos años lo fácil era, vamos, lo difícil era más fácil que ahora. Que ahora es complicado. El organizar una formación política que le haga frente a esta situación es prácticamente imposible. No imposible, pero es prácticamente imposible. Porque las formaciones políticas se componen de seres humanos. Y al final los equipos de trabajo aparecen entre col y columna y lechuga. Y con que haya una manzana podrida, ya te desmonta todo lo bueno que se ha hecho. Y si no, me viene a la cabeza.
Tú tienes experiencia.
Un montón de gente buena, pero un montón de gente buena movilizada para construir un proyecto político alternativo donde el interés de la nación, de los nacionales, de toda España, esté por encima de las comunidades autónomas. Eso fue muy difícil vestir, fue muy difícil convencer, pero se llegó a hacer. Pero con un error que se cometió, un error grave, pero un error, una concatenación de errores, la gente le retira la confianza. ¿Por qué? Porque el crítico es crítico y no le vale. Es decir, el que vota al PSOE, vota al PSOE y el suelo técnico lo tiene, el PP tal. Pero el que vota una alternativa nueva,
si es alternativa,
no
si
deja de ser crítico, con lo cual los fallos les pasa a cuchillo. Y tú imagínate, dime los errores que cometió Ciudadanos o los errores que cometió UPyD.
Comparado con lo que estamos
viendo.
Y
sin embargo le retiraron la confianza, que eso debe ser así. Pero
¿Y dónde están todas estas personas ahora?
En la abstención, mayoritariamente. Mayoritariamente, no te digo que todas. Los paracaidistas están colocados en Coalición Canaria, en Partido Popular, en PSOE.
Sigue buscando un sitio, ¿no?
Eso los tienen colocados. Los paracaidistas ya se han retratado todos. Alguno que otro más que menos, pero hay concejales de PP, de PSOE y de Coalición Canaria. Hay parlamentarios de PP y de Coalición Canaria. Sí.
Los que estaban buscando el puesto, lo que estábamos criticando.
El sistema los ha absorbido. Pero lo bueno, el sistema los ha rechazado. Con lo cual, lo que hace falta es que tengamos conciencia como ciudadanos que tenemos que hacer una nueva regeneración de la vida pública de verdad.